encontrarnos esta noche en la casa del Señor y poder juntos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dios nos bendijo esta mañana con hermosos servicios y una vez más, qué bueno encontrarnos en esta tarde en la casa del Señor. Si son tan amables, nos ponemos de pie y vamos a ir ante el trono de gracia pidiendo la ayuda y la dirección de Dios y luego entraremos a nuestro tiempo de alabanza en esta tarde. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias por habernos traído con bien, Señor. Gracias por tantas bendiciones que has derramado sobre tu iglesia local, Señor. Y Señor, gracias por cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí en esta noche. Pedimos, Señor, que sea un tiempo, un servicio, un tiempo de crecimiento, de edificación a cada alma, a cada persona, Señor. Pedimos que tú unges tu siervo y dirige las palabras, Señor, y que sea algo de exhortación y de ánimo, y que sea algo, Señor, para poder traer bendición a cada vida. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra que hace en la obra, Señor. Y te pedimos, Señor, que en el tiempo de alabanza tú seas honrado y glorificado, Señor. Y una vez más, gracias por nuestra iglesia local y gracias por esta oportunidad de alabarte y glorificarte. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dice este primer himno: su amor me levantó. Alabemos al Señor cantando: su amor me levantó.
Tan excelso y grande amor requiere la canción y el servicio fiel de cada corazón. Su grande amor me levantó de densa oscuridad.
Cantábamos muchos himnos acerca de ese amor y qué bueno es seguir alabando a nuestro Dios por ese amor que nos levantó del lodo cenagoso, dice la palabra de Dios. Seguimos alabando, cantando esa hermosa alabanza. Maravilloso es, dice el himnólogo, qué grandioso es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Alabemos al Señor cantando: maravilloso es.
Grandioso es la puesta del sol, admirable al amanecer, pero es más grandioso y conmovedor pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla del sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí.
Los instrumentos siguen tocando, saludémonos unos a otros. Extendamos una cordial bienvenida a cada uno. Qué bueno encontrarnos en esta tarde en la casa del Señor. Un buen lugar para encontrarnos en este día del Señor. Dios lo bendiga. Bienvenido a la Iglesia Bautista Betania.
En la casa de Dios, regresen a sus asientos y acomodémonos allí en esta noche. Yo sé que hay un grupo que está allá en el salón 3, el grupo de evangelismo, y queremos orar por ellos y el Señor les dé una renovación de visión en esta noche y veamos así frutos de esa reunión. Oremos por ellos y así cada uno que ha venido aquí, Dios le bendiga esta noche rica y abundantemente. Así es que qué bueno vernos. Yo creo que todos somos de casa y estamos aquí contentos de estar bien, de estar saludables, de estar sanos y aquí reunidos en su casa. Yo sé que quizás sobraron boletines, yo no sé, es posible que haya alguien que no tenga boletín. Si ese es el caso, avísele a los sugieres para que tenga un boletín. Si no tiene uno, para que le lleven uno. Ustedes sugieren, vieron las manos allí, llévenle uno tan pronto puedan, búsquenle allí alguno y llévele a los que no tienen boletín. Gracias de nuevo, qué bendición, bueno vernos en la casa del Señor. Este es un buen día para que sigamos alabando a nuestro Dios. Hagámoslo con alegría, con gozo, con entusiasmo, sigamos alabando a nuestro Dios. Dios les bendiga, cantemos al Señor.
Amén. Ahora sí, nos ponemos de pie, vamos a alabar al Señor cantando esta hermosa alabanza que ya llevamos desde el año pasado conociéndolo, y qué hermoso es poder cantar la realidad de este himno completo en ti. No hay nada en este mundo que nos puede satisfacer fuera de Cristo mismo, y por eso cantamos completo en ti. Alabemos al Señor cantando esta hermosa alabanza.
Completo en ti, Señor Jesús, tu obra suficiente es, tus purificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Buen Salvador, ante tus pies tribus y lenguas estarán, y entre los salvos estaré por siempre ya completo en ti. Justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí.
Gloria a Dios. Le damos un aplauso a otros nuevos miembros del equipo de alabanza. Gracias a ellos. Y gloria a Dios por la orquesta, el piano una vez más. Gracias, hermano Josué. Qué hermosas las alabanzas a nuestro Dios. Damos el tiempo a nuestro hermano pastor para poder traer la oración para las ofrendas.
All right, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por sus bendiciones y por su grande bondad. Así es que vamos a decir a Dios gracias. Por Él tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Y qué bueno es, y es necesario, recordar las bendiciones de Dios. Demos gracias. Padre nuestro, estamos haciendo memoria en este momento de tus bendiciones, de tu gracia, de tu gran misericordia para con nosotros, Señor, por todo lo que nos has dado, por todo lo que tenemos, por cada aspecto, Señor, de nuestra vida. Todo es afectado por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cada uno que hemos llegado hoy a tu casa. Gracias, Señor, por lo que nos permite ver en la mañana de hoy las personas que hicieron decisión por ti. Usted conoce, Señor, cada una de ellas y pedimos tu gracia y ayuda para el crecimiento espiritual de ellas. Padre mío, pedimos ahora tu bendición y gracia. Al derramar así tus bendiciones, podemos hoy dar esta ofrenda para gloria de tu nombre. Gracias porque usted ha prometido bendecir al dador alegre y gracias porque usted es fiel y cumple sus promesas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Gracias, Josué, por ese hermoso interludio y gracias a cada uno por la muy buena participación esta noche. Qué bueno y Dios bendiga a cada uno. Terminando el servicio, varones, todos los que estamos aquí, varones, y los que están allá en el Salón 3, vamos a reunirnos inmediatamente después. Aquí en el santuario nos quedamos, queremos tener una brevísima reunión. Y damos chance a todos los que están en el lobby, hermano. Yo quisiera que nadie se quede en el lobby. Están agarrando la maña algunos de quedarse allá y no está bien. Yo les he pedido que nadie se quede en el lobby. Si está enfermo, sí, pero si no, ¿por qué quedarse? Así es que no dejemos a nadie allá, hermano. Sugiere, si usted saque un chicote. Ah, eso lo van a hacer rápido, ¿verdad? No, nomás animen a cualquiera que se venga y que pase al santuario. terminando esa reunión, quiero explicarles algunas cosas importantes y necesarias para ustedes entender. Esta noche queremos, antes del mensaje, tener una oración. A veces lo hacemos después, pero ahorita queremos hacerlo, hermanos. Ahora quiero que oremos como iglesia y nos unamos con nuestros hermanos Alex Álvarez y Yadira López para que oremos por su hermanita mayor. Ella se llama Guillermina Calderón y está en gran necesidad de nuestras oraciones. Ella está enferma y hoy vino toda la familia a la iglesia. Estuvimos aquí, estuvieron aquí, oyeron la enseñanza y piden que nos unamos con ellos en oración. Hermanos, eso es lo que queremos hacer. Ella está enferma, ha tenido una dificultad física en sus nervios y nomás queremos orar que Dios le traiga la paz, la calma y la sanidad y la salud que son tan necesarias para poder convivir y vivir como familia. Así es que recuerde en su oración ahorita a Guillermina Calderón. Vamos a orar por ella y pedir que la gracia de Dios se manifieste sobre ella. Ore conmigo también allí, ore por ella. Dios conoce su corazón. Padre, en esta noche ya no es la primera vez que invocamos tu ayuda y gracia a favor de la familia Calderón. Esta mañana, al mediodía, estuvimos clamando por ella, o en la tarde también. Y hoy en la noche, como iglesia, nos unimos a implorar tu ayuda y tu gracia sobre su cuerpo. Ella no te conoce todavía como su salvador personal. Su esposo Juan hizo una decisión esta mañana y solamente tú sabes cuánto ha entendido, pero nosotros seguimos pidiendo tu gracia salvadora sobre esta familia. Hemos testificado a todos sus hijos y a toda la familia. Les hemos dicho que usted es el único Dios verdadero y que aquellos que se amparan bajo tus alas tienen abrigo de lo alto. Aquellos que invocan tu nombre tienen respuesta para salvación. Así es que en esta noche nosotros pedimos primeramente, Señor, por iluminación para toda la familia, para que comprendan y conozcan la necesidad de ser salvos. La mayor necesidad que tenemos como seres humanos es conocerte en el perdón de nuestros pecados. Sé con esta familia en este tiempo de aflicción, de preocupación, como es normal. Pedimos, Señor, que esta enfermedad que ese, su ser querido está pasando, sea como fue aquella de aquel hombre de quien usted dijo, esta enfermedad no es para muerte y nadie es el culpable, sino que es para la gloria de Dios. Nosotros pedimos, pues, que a través de esta enfermedad que doña Guillermina está pasando, pueda venir no solamente ella, pero también su esposo y toda la familia al conocimiento tuyo, para que conozcan la gracia tuya en el poder salvador y también en el poder sanador. Pedimos, pues, que tu voluntad se haga, la encomendamos en tus manos, a ella como enferma y como necesitada de una intervención suya para sanidad en ella. Pedimos esto y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, hermanos, quiero que vayamos a Efesios, un pasaje que es bien conocido por nosotros, pero también bien desconocido. Esta mañana hablamos sobre amar a nuestras esposas. Dios usó ese mensaje para tocar el corazón de varios varones. Yo no sé cuántas profesiones de fe hubieron, pero vi varios varones que levantaron sus manos y se entregaron al Señor. Y uno de ellos ya tiene buen rato de estar llegando con su esposa, escuchando. Y hoy se entregó al Señor. Esto es una demostración de la gracia de Dios. Eso es todo. Dios manifestó su gracia a tocar los corazones, iluminar las mentes de las personas, tocar sus conciencias. Y uno nunca sabe cuándo puede ser ese tiempo cuando Dios toca el corazón. Por supuesto, obviamente, alguien había estado orando por cada una de estas personas, pero yo sé que este señor, esta persona que su esposa ya se había entregado, ha venido aquí por varios, yo creo que ya años, porque ya hacía rato de estar viniendo ella y su esposo, y al fin él se entregó al Señor hoy. Tristemente yo no recuerdo su nombre. Yo no sé si alguien de ustedes lo conoce y saben. Sí, exacto. Yo sé que tiene relación con la familia Ruiz y hemos estado orando por él por buen rato y hoy hizo Dios la obra en él. Y me dio tanto gusto y tanto gozo ver eso, hermanos, porque es Dios el que lo hace, es Dios. Para algunos quizás el mensaje era tan conocido como es el de hoy. Pero cuando uno pone atención, Dios le habla. Eso no hay duda. No importa cuántas veces hemos oído una enseñanza, cuando ponemos atención, cuando quitamos de la mente toda perturbación de cualquier índole, Dios nos habla. Eso estoy 100% seguro. Así es que la enseñanza de esta noche tiene que ver con ese aspecto en el matrimonio que es tan malentendido, totalmente malentendido. Quiero mostrárselo allí en Efesios capítulo 5. Dice el verso 21. Someteos unos a otros al temor de Dios. Y ahora este pasaje que voy a leer ahora se oye tan mal, se percibe tan mal muchas veces por tantos varones casados. Lo perciben tan mal, cada vez se percibe tan mal. Y muchas esposas lo ven como un verdugo. El versículo como un juicio de Dios por haber creído la mentira de Adán, del diablo, y haber hecho que Adán cayera en pecado. Pero miren, este pasaje no es de juicio, este es de bendición. Y se lo voy a explicar esta noche. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y Dios, para reafirmar su... A ver si logramos, hermanos, que no haya tanta gente entrando y saliendo. Por favor, calmen eso, ¿oyeron? Por favor. Dice, ¿por qué hay que hacerlo? Porque el marido es cabeza de la mujer. Por eso hay que hacerlo. Por eso. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y ahora, fíjense ustedes, para algunos este es un pasaje como un decreto divino para hacer al hombre un dictador permanente. Y el hombre piensa, bueno, tú te sometes a mí porque así dice Dios. Y entiende que someterse quiere decir que haga todo lo que él dice y quiere, cuando él quiere, como él quiere y donde él quiere. Y eso no es así. La mujer no tiene que someterse al marido en todo. Yo sé que me están escuchando y grabando, pero no tiene que someterse al hombre en todo. Porque él no es soberano, solo Dios es soberano. Dios es el soberano. Y cuando un hombre quiere guiar a su esposa y hacer que su esposa haga cosas que no están establecidas por Dios en su palabra y va contrario a lo que Dios dice en su palabra, tiene que decirle a su esposo, eso no se puede hacer. Ni tú tienes el poder para obligarme, ni nadie, solo Dios. Y voy a obedecer a Dios. Ahora voy a explicarles por qué es esto así. Quiero que entendamos que la sujeción que Dios estableció es el mecanismo diseñado por Dios para proveer, para proteger, para proveer equilibrio, para proteger el hogar, y para proveer equilibrio. Entendamos esto. La sujeción es el mecanismo diseñado por Dios para proteger. ¿Proteger a quién? Pues proteger a ella, a la esposa. Y proveer equilibrio social. La cabeza en el hogar es el varón. Así lo estableció Dios. Así es que él tiene poder por el puesto que tiene. 1 Corintios 11:3 nos enseña eso. Ahora, si el varón administra bien su puesto, bien el puesto que tiene, ahora tiene autoridad y será buen líder. El buen uso, escucha bien, el buen uso del puesto que tiene le da poder legítimo. El buen uso que hace del puesto que tiene le da poder legítimo. Y eso es lo que se junta ahora como autoridad. Hermanos, la palabra autoridad en la Biblia se refiere al puesto que una persona tiene o la influencia que una persona ejerce sobre otros. Esto es un buen líder. Eso es exactamente lo que lo convierte en un buen líder. Por supuesto que un esposo puede ser autoritario, no hay duda. Autoritario quiere decir no tolera contradicción. ¿Pero contradicción a qué? Por supuesto, no debe de tolerar contradicción a las cosas que deshonran y contradicen los preceptos divinos. Pero cuando no acepta contradicción a sus opiniones, aunque esté equivocado, ahora eso es abuso de poder y pierde su poder y pierde su autoridad. Una persona puede ser, un esposo o cualquier gobernante puede establecer un sistema dogmático, autoritario. Eso no está en la palabra de Dios, no está. La Biblia no presenta el matrimonio de esta manera. Dios estableció la autoridad, ya sea una persona o ya sea el sistema de autoridad, lo estableció. Dice Romanos capítulo 13 que lo hizo para proteger. La autoridad debe proteger. Dice Romanos capítulo 13 y el verso 3, que infunde temor y también merece alabanza. Esto es lo que hace la autoridad. Vea Romanos, para que estemos más seguros, vamos a Romanos y vea lo que dice el capítulo 13 y vea lo que dice el verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor. Ahora, magistrado aquí es una referencia a un puesto de autoridad o a un sistema de autoridad. Entonces, sea quien sea, sea el pastor, sea el esposo, sea el patrón, sea el alguacil, el policía, quien sea, el magistrado, la ley, la autoridad, no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, ahí está, para eso está, para infundir temor al malo. Ahora, si una esposa es mala esposa, obviamente va a tener una reacción de un esposo fuerte y firme. Va a tenerla. ¿Por qué? Porque la autoridad está para hacer eso. Está casualmente para eso. Así dice la Escritura. Está para infundir temor al que hace el mal. Infundir temor al que hace el bien. No infundir temor a él, sino al malo. ¿Quieres pues tener temer? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Así es que dos cosas la autoridad está puesta. Uno, para infundir temor al que hace lo malo. Y dos, para alabar al que hace lo bueno. Así es que, esposo, si tu esposa es una buena esposa, alábala. Hay que alabarla. Pero si es una mala esposa, en el sentido que está en contra de las Escrituras, no la puedes alabar. Porque ese no es tu rol en este caso. Es hacerle saber que está en contra de la autoridad puesta por Dios. Y eso trae consecuencias. No puede tolerar el esposo cristiano prácticas contrarias a la palabra de Dios en su hogar. No se puede permitir. De igual manera, el pastor en la iglesia no puede permitir prácticas que deshonran a Dios en los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque soy la autoridad puesta por Dios, basado en la palabra de Dios. Y si algún miembro viene y dice, pues yo lo quiero hacer de esta y esta manera, y está en contra de la palabra de Dios, mi deber como pastor es decirle, no lo puede hacer. Así no se va a hacer. ¿Y por qué no? Porque usted dice que no, no. Porque la palabra dice que no. Yo estoy aquí para ver que las cosas se hagan y hacerlas de acuerdo a la palabra de Dios, lo mejor que podamos. Pero el que hace lo bueno, al miembro que hace lo bueno y que agrada a Dios y que alaba a Dios, yo estoy aquí para alabarlo, para reconocer tales personas, porque es lo que dice Dios que la autoridad debe de hacer. Así es que cuando la esposa se rebela contra lo establecido por Dios, esposo, es tu deber como autoridad hacerle saber que esa conducta y esa práctica no se puede permitir. No. ¿Por qué? Porque viola los conceptos y preceptos divinos. Esposo, tú eres el pastor de esa familia. Tú eres el pastor de tu esposa, el proveedor, el protector de tu hogar. El esposo, nosotros como esposos, debemos de estar entre la esposa y las presiones que vienen de afuera. Hay presiones que vienen de afuera y nosotros debemos de ponernos en medio de esas presiones y nuestras esposas. Si tenemos deudas y no las podemos pagar porque en el banco no hay dinero, esposo, levanta el teléfono, llama al banco, llama a la tienda, llama al de a donde debes y dile que tú no puedes pagar este mes, hacer el pago, no puedes. No pongas a tu esposa a hacer esa llamada. Eso no es lo que hace la autoridad. No está, no se me ha ido, ¿verdad? ¿Está conmigo? Ok, all right. Si no hay comida, no hay gas, el carro está vacío, las llantas están pelonas, no agraviando a nadie. No mandes a tu esposa a ser mandados con un carro así. Sabes que está fallando, sabes que está malo, sabes que no anda gasolina. Arregla el carro, échale gas y ve cómo resolver ese problema, porque es tu problema, es nuestro problema. Estamos ahí para proteger al gobernado. Nosotros somos el gobernante. Así es que es el deber entonces de nosotros, la autoridad puesta por Dios, el esposo ponerse entre medio de los problemas que hay afuera y su esposa y no dejar que venga estos problemas a ponerle presión sobre ella. Todo problema en el hogar, el esposo debe buscar cómo resolverlo. Todo. No importa cuál problema sea, el esposo debe buscar cómo resolverlo. Todo esto, ¿por qué? Porque ella es diseñada por Dios. Dice Dios que se someta ella a ti. Ella debe someterse. Cuando hay dirección, cuando hay provisión, cuando hay esa actitud de buena administración en lo que hacemos, es tu responsabilidad, varón. Hermano en Cristo, si te mueves de aquí y te vas a otro lugar, es tu responsabilidad como varón buscar una iglesia donde vas a reunirte con tu familia. Es tu responsabilidad. No le digas a la señora, pues a ver, ve ahí a qué iglesia, ve a los domingos y me avisa cuál vamos. No, 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 no. Es tu deber ir, buscar, orar, llamar, visitar iglesias, llevar tu familia, si no preguntar, informarte. Es tu deber, es nuestro deber, porque esa es nuestra responsabilidad delante del Señor. Les digo por eso, hermanos, ¿y qué tiene que ver eso con la sumisión? Porque es nuestra responsabilidad como autoridad guiar responsablemente, proteger, alabar. Y entonces, cuando lo correcto se hace, dice la Escritura, si haces lo bueno haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Haz lo malo y va a haber temor, va a haber alguna reacción que va a traer cierto desconforto, inquietud y problema. Por seguro que sí. Es nuestro deber como esposos guiar, ser responsable de la disciplina en el hogar, del devocional como familia, del desarrollo espiritual de tu familia. Hermanos varones, somos nosotros los responsables de eso. Nosotros, ¿entendimos? Nosotros. No dejemos eso a la esposa. Hay hora con los niños, hay canta con los niños. Bueno, es nuestro deber como esposo decir, ahora es el tiempo devocional. Vamos a leer la Escritura. Vamos a leer. Yo sé, como dije esta mañana, que a veces nuestra formación afecta nuestra conducta presente. A veces cuando un hijo ha crecido sin la influencia y sin la sombra varonil, es más fácil y él se siente más confortable si la mujer va decidiendo, porque él creció así. Su mamá lo crió lo mejor que pudo, pero lo más, por muy amorosa que ella haya sido, va a ser difícil para ella formar un varón en ese hombre, en ese hijo, porque Dios no lo estableció así. Va a hacer lo mejor que pueda y Dios va a honrar el esfuerzo de ella. Yo no digo que va a ser un desastre, no. Yo conozco personas hoy en día que crecieron sin una sombra varonil enfrente a ellos, pero con la gracia de Dios hacen un buen trabajo como padres, pero no sin luchas. No sin luchas, porque va a tener un mayor esfuerzo. Así es que nosotros como esposos somos responsables de la disciplina devocional, desarrollo espiritual de nuestro hogar. Yo encuentro en la Biblia, hermanos, que Dios hace responsable al varón. Siempre. Ahora, vaya conmigo a Génesis, para que mire algo sobre esto y tengamos más o menos, estemos de acuerdo todos, porque aquí está la palabra. Repito, que esto es importante para que la esposa entienda usted, hermana, que Dios estableció este sistema con el fin, este mecanismo con el fin de ayudarle, de protegerla. ¿Usted cree que es más fácil guiar o seguir? Por seguro es más fácil seguir. Por eso es que los varones con gusto seguimos a la esposa, con gusto. ¿Por qué? Porque es fácil. Pero es contrario a la mentalidad y plan e instrucción de Dios. Es contrario. Es bien fácil para nosotros. Y parece que hasta hay más paz. Pero no es así. Génesis 18 y el verso 17 dice que Dios, que iba a hacer algo en Sodoma y Gomorra, dijo así: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y decidió decirle a Abraham lo que iba a hacer, porque Abraham tenía una gran responsabilidad dada por Dios. Ahí mismo en el siguiente versículo. Romanos 12 dice que por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la salvación. Cuando Dios iba a formar la nación de Israel, llamó a un hombre, a Abraham. Cuando iba a salvar al mundo a través de un arca, porque el juicio que venía era un diluvio, llamó a un hombre, Noé. Para revelar su palabra a través de 1,000 y pico de años, usó 40 varones. Cuando iba a revelar su plan a través de la historia, usó profetas, todos varones. Y cuando vino para es proclamar el reino y establecer su iglesia, llamó a 12 apóstoles, todos varones. Y antes de irse, cuando iba a salir e iba a delegar el trabajo y la responsabilidad de predicar, lo dijo que lo fuera la predicación pública, estaba responsable de ello el varón. Eso está en 1 Corintios capítulo 14, versos 32 y 35. También en 1 Timoteo 2, 11 y 12, ahí está también. Por eso es que no creemos que una mujer debe ser pastora, porque es en contra de lo establecido por Dios. Yo sé que eso muchos lo usan como, son machistas. No tiene nada que ver con machistas ni con machote. Es nada, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un orden que Dios estableció. Eso es todo. Así lo estableció Dios. Eso es todo lo que tiene que ver. No es desprecio, no es discriminación, no es pensar que la mujer no sabe y no puede. No, hay mujeres que son muy, muy capaces. Conocimiento de la palabra. Oiga, hay libros que yo he leído libros escritos por mujeres. Qué buenos libros son. Dios no dijo que la mujer no puede escribir libros con grandes verdades bíblicas. No dice que la mujer no puede enseñar a un grupo de damas. Oiga, qué tremendos hermanas hay que enseñan la palabra de Dios. Todo lo que Dios dijo es que no puede ser pastor en una iglesia. Eso es todo. Que el trabajo y el oficio del pastorado se lo entregaba a los varones. Que el oficio del diaconado se lo entregaba a los varones. Así es que eso es todo. La sujeción, hermanas y hermanos, es un mecanismo de protección y equilibrio en la sociedad. Pero para que la sujeción sea un medio de protección y equilibrio, nosotros los varones tenemos que guiar sabiamente, y la mujer debe de seguir ese guía voluntariamente, no a la fuerza. No, es, ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué si el marido es tan, él es el que está en la casa de flojo? ¿Él es el que no quiere venir a la iglesia? Él es, ¿y yo qué hago? Hermana, haga lo que pueda para servir a Dios. No estoy diciendo aquí que vaya y le diga, el pastor dijo que no te haga caso en nada porque eres un flojo. No, yo no dije eso. Yo dije que no hay que hacerle caso cuando él está pidiendo algo que está en contra de lo establecido por Dios en su palabra. Está en contra de Dios. Cuando Dios dijo, someteos a tu esposo, está considerando, y es bajo el concepto y precepto, que él es un guía. Por eso empieza diciendo en Efesios, someteos unos a otros en el temor a Dios. Y de allí, de esa sujeción, pasa ahora la instrucción. Esposa, someteos a vuestro marido. Después que ha habido sujeción, eso es Efesios 5:21. Después que ha habido sujeción. Pero ¿qué si el marido no es eso? ¿Qué hacemos en este caso de maridos desordenados, cristianos pero carnales? Hay que orar, hermanas, y tratar de funcionar con ellos como que fueron impíos. ¿Qué dice Dios, primera de Pedro? Que cuando hay un esposo impío, lo ganemos, lo ganen ustedes a ese esposo sin palabra por la conducta de ustedes. Ese marido que es carnal, profesa ser cristiano, a lo mejor es profesante nada más, pero no es practicante. Por eso ustedes, muchachas que están aquí solteras ahora, no vayan tras cualquier ruido solo porque parece un gran personaje. No. Hay muchos picaflores. No sirven para nada. Mándalo por el tubo lo más rápido posible hasta que aprenda a ser hombre. Cuando ya sea hombre, ya no va a andar con las tonteras que anda ahora. Va a parecer hombre y va a hablar como hombre, va a conducirse como hombre y no como un irracional. ¿Por qué? Porque una vez que te casas con él, entras en un pacto que solo la muerte rompe. Número uno. Número dos, ahora estás bajo la responsabilidad de seguir su liderazgo y apoyarlo a él. Y cuando él se desvíe del camino de Dios, tu vida matrimonial va a sufrir. Tu vida matrimonial va a sufrir. Porque ahora vas a tener que tratar a ese hombre que dice que es, pero no es, como un impío. Y vas a tener que vivir con él y ganártelo sin predicarle, sino por la conducta tuya. Ese hermano, pero ¿cómo le voy a hacer caso si él no viene a la iglesia? Pero Dios dice que venga. Sí, Dios dice que venga, pero él no obedece. Y con el grito tuyo tampoco va a obedecer. Entonces, ¿qué hago? Trátalo como un impío, gánalo con la conducta, ora al Señor y dile, Señor, mi esposo está abusando el poder que tú le diste y el puesto que tú le diste. ¿Pudiera, Señor, hacer algo en él? Haz algo en él, Señor. Yo voy a tratarlo como que fuera un impío, pero tú sabes que él profesa creer en ti. Pero está abusando su puesto, Señor. Yo no se lo di. Usted se lo dio. Yo lo escogí como mi marido. Pero ahora no es el hombre que me dijo que era. Ahora, cuando le digamos a Dios, es una oración de apelación. Cuando le hagamos esa oración a Dios, esposa, preparémonos. Porque Dios va a tratar con él. El problema ahora es que ya no son dos, es uno. Y cuando Dios trate con él, ¿sabe qué va a pasar? Tú también vas a sufrir. Tú también vas a tener que sufrir ese trato que Dios está haciendo con él. Porque ya no puede Dios separar eso a menos que se muera. Ahora, si dice, Señor, ¿cómo quisiera que me resuelvas este problema completamente? Dios puede hacer una de dos cosas. O te lleva a ti, o lo lleva a él. Y tú empiezas de nuevo. Tal vez con una experiencia ya así, ya no cometes otro error. Bueno, yo sé que da risa esto y es risible, pero hermanos, hemos leído casos donde Dios ha tratado con esposos tan fuertemente y la esposa sabe que Dios está tratando con él. Pero tiene que sufrir con él, porque son uno, ya no son dos. Tiene que sufrir con él. Así es que, ¿qué hago con ese esposo que no viene a la iglesia? No viene. Hermana, trátalo como un impío. Dale un buen testimonio. No está actuando de una manera contraria a lo que un impío actúa. Y dice la Escritura que si él consiente vivir contigo, vive con él. Así es que cuando tenemos este asunto de sumisión, no podemos nosotros simplemente decir esto no, esto sí. Tenemos que platicar con Dios y ver lo que dice la palabra. La sujeción es ese método que Dios estableció que descansa principalmente sobre el varón, la efectividad de este mecanismo. Y le voy a dar la última cosa. La sujeción es un medio de enseñanza. Hermanos, hermanas, entiendan esto. Dios dijo a la esposa, sujeteos a vuestros maridos con el fin de usarlas a ustedes y tu matrimonio para enseñar a tus hijos ciertas cosas que son necesarias aprender, son necesarias. Miren, los hijos aprenden responsabilidad del padre y obediencia de la mamá. Esto lo he dicho tantas veces, pero sigo diciéndolo porque parece que se olvida. Los hijos aprenden obediencia de ustedes, mamás. Ustedes son las maestras. El desequilibrio produce anormalidad. ¿Y saben qué? Madres sujetas son madres que saben mandar. Madres sujetas son madres que saben mandar. Madres que no son sujetas, esposas que no son sujetas, no pueden mandar. Pero cuando hay madres sujetas, los hijos aprenden obediencia de ella. También se enseña respeto a la autoridad. Cuando sus hijos ven a ustedes, hermanas, que respetan a su marido, ¿saben qué hacen ellos? Aprenden a respetar la autoridad. Porque vieron a una mamá que aprendió y supo respetar a su esposo. Sabía cómo respetarlo a él. Por eso les he dicho otra vez y lo vuelvo a decir. No peleen en público. Ahora, hermano, ¿está diciendo que peleemos? No. Pero no pueden evitar pelear. Ustedes van a pelear de todos modos. Todos peleamos. Yo sé que los solteros están viéndome como, wow, pastor, ¿pelean? Algunos ni preguntan porque ya lo vieron pelear a sus padres. Pero otros quizás no lo han visto. Y si yo pienso, no, sí hay discusiones, hay fricciones. Sí, somos humanos y somos naturales pecaminosos. Así es que va a haber fricciones. La naturaleza misma del matrimonio es así como ustedes recién casados están descubriendo. Cuando empezamos a vivir juntos, cada uno trae una maleta de equipajes que quiere tener en el mismo cuarto y el cuarto es chiquito, solamente alcanzan cierta cantidad de belices. Y él tiene que aceptar tirar ciertos belices y ella tiene que aceptar tirar ciertos belices para que el cuartito donde van, donde quepan esos belices, queden solo lo que va a quedar. Eso se llama ajustes matrimoniales. Yo no sabía que él era así. No, porque eran novios antes. Y ese es el milenio. Estaban felices. Los dos eran perfectos. Eran lo que hacíamos mal, nos caía bien. Hasta que nos casamos. Y a veces dicen los maridos, hermano, ya sacó las uñas mi esposa. No, siempre las tuvo. No es que no las miraste antes. Siempre las tuvo. Y quizás hasta te dijimos, como yo, hijas, pero o sea, ya mi esposo, mire, ya se hizo un tigre. No siempre era tigre, nomás que antes no gruñía. Ahora yo ya oíste los primeros gruñices. Ay, mamá, ¿qué pasó? Pero tus hijos han visto que tú respetaste tu autoridad. No le gritaste cada vez que te dio la regalada gana, no. Cuando había una discusión, fue en silencio, allá aparte, callados. Y tus hijos vieron que hubo respeto. Ahora sí, van a saber de repente que hay algo no está mal. Él anda con la cachucha de lado y ella con el delantal para un lado. Dice, algo anda mal aquí. Pero nunca oyeron palabras groseras y feas y malas, no. Respeto. Se enseña respeto a la autoridad, se enseña gratitud y aprecio. Madres, cuando ustedes son sumisas esposas, ustedes muestran gratitud, aprecio a su marido. ¿Sabe qué están haciendo? Enseñando a esos hijitos que no saben nada del matrimonio. Pero un día van a saber, van a aprender, están aprendiendo ellos que en el matrimonio hay gratitud, hay aprecio. ¿Por qué? Porque vieron a su mamá, que era una mamá agradecida, agradecida con su esposo, agradecida con ese es el papá de ellos. Y ella mostró gratitud porque era una madre sumisa, no esclava, sumisa. Y entonces mostró agradecimiento a su esposo. Le mostró esa actitud de aprecio al esposo. Y los hijos aprendieron entonces a tener aprecio, a tener gratitud. Se enseña servicio. Los hijos aprenden también a servir. Y la mamá es una fuente enorme de enseñanza para que sirvan. Miren, siempre es así. Cuando las madres son madres serviciales, sus hijos son serviciales también. Es interesante ver, pero así sucede. Vieron a su mamá servir, vieron cómo ella servía en casa, servía a su esposo, servía en la iglesia, donde quiera servía. Sus hijos también aprendieron a servir a otros. Hermanos, y sobre todo, escucha bien, y aquí termino. La esposa sumisa tiene poder por influencia. La mujer sumisa tiene mucho poder por influencia. El hombre tiene poder por el puesto que tiene. Y tiene autoridad cuando hace buen uso del puesto que tiene. La mujer, cuando es sumisa, la sumisión le da a ella ese poder para influenciar. Una mujer peleonera con su marido, rara vez el marido le va a poner atención a lo que está diciendo. Porque siempre está hablando, renegando, quejando, acusando y haciendo tantas otras cosas más. Y el marido ni los hijos le ponen atención. Dicen, no, mamá siempre está así, siempre anda. Es una cotorro, siempre está, hable, hable, grite, grite, hable, hable. No, hombre. Ah, pero una mujer sumisa, cuando habla el marido, sabe qué decir. Sabe qué decir. Y los hijos saben, mamá sabe lo que dice. No usa tantas palabras, simplemente sabe lo que dice. Saben, yo por eso creo que Esther era una tremenda mujer. Esther, en el libro de Esther, una tremenda mujer. Porque cuando el rey la vio allí en su corte, no me digan que es porque estaba locamente enamorada de él, de ella, no. Él tenía un montón de mujeres. Pero Esther tenía una cualidad que ninguna otra de las mujeres del rey tenía. Y eso es que era una mujer que respetaba la autoridad. Y el rey sabía que respetaba la autoridad. Por eso cuando entró, le extendió el cetro de oro. Esa es influencia, ese es poder. Y luego le dijo, venga a un banquete. Y luego él se alistó y se fue al banquete. Y estando en el banquete le preguntó, reina, ¿qué es la petición que tiene? Hasta la mitad de tu reino, del reino, será tuyo. Wow, esa es influencia. Miren. ¿Y qué hace ella? Le dice, si he hallado gracia delante de sus ojos, vengan mañana a otro banquete que voy a preparar. Oiga, este es el rey. Ella no es la única esposa, hay un montón más. ¿Y qué hace ella? ¿Qué hace él? Mañana vendremos otra vez. Y ahí estaba. A medio banquete le vuelve a preguntar, reina Esther, ¿cuál es su petición? Hasta la mitad del reino será suyo. Y ahora ya empieza aquella presentación y palabras que ustedes conocen. Y le habla al rey con tal, voy a decir autoridad, si para esclavas hubiéramos sido vendidos, Señor, yo callara. Pero la muerte nuestra sería para usted, el rey, una pérdida irreparable. Esa es autoridad, ese es poder. Y él dice, pero ¿quién es ese que ideó? ¿Quién es ese que quiere matarte? Y le dice, ese perverso Amán, él es él. ¿Qué? Y ustedes conocen la historia. Hermanos, ustedes tienen un poder tremendo cuando son sumisas. Y ojalá que fuera sobre su esposo, nada más. Sobre cualquier persona. En la iglesia ustedes tienen mucha influencia sobre la autoridad. Por eso es tan vital que la esposa de un diácono sea, como dice la Escritura, una esposa ejemplar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen influencia sobre su esposo. Si son esposas sumisas, ustedes tienen mucho poder. La sumisión es la fuente de poder para ustedes. Para nosotros es el puesto nada más. Para ustedes es la sumisión al marido. Y como ustedes son sumisas, el poder que ustedes tienen es muy fuerte. Entonces, somos autoridad, no como su marido, pero sí son. Sí son. Sobre sus hijos. Cuando el esposo no está. Cuando ustedes hablan con autoridad, ese esposo, esos hijos son protegidos por ustedes. ¿Por qué? Por la sumisión. Hermanas, termino. No anden creyendo que nadie les engañe diciendo que el esposo, que la sumisión es un juicio de Dios. La sumisión no es un juicio de Dios. Es una manera de Dios para protegerles a ustedes y para darles dirección, seguridad. Repito, cuando el esposo pide algo que Dios no estableció en su palabra, díganle que no lo van a hacer, porque Dios no estableció eso. Dice, bueno, ¿quién te dijo eso? El pastor dijo en la iglesia. Y dígale, mire, ¿por qué no hablamos con el pastor sobre eso? Vamos a hablar con el pastor. A veces algunos tienen miedo del pastor, hermano, no tengan miedo de mí, yo no soy diablo. Tampoco soy ángel sin caer, pero dígale, vamos a hablar con el pastor, yo no, hablemos con él. A ver, ¿qué será esto? ¿Cómo le hacemos? Porque yo veo una cosa, tú ves otra. Dios nos ayude. Este mes, ¿por qué predico esto, hermano? Y termino. Hermano, porque es imposible para usted y para mí, como discípulos del Señor Jesús, ser efectivos en un mundo perdido, cuando en nuestro hogar no hay armonía. Es imposible. Usted y yo no podemos ser efectivos como discipuladores y como discípulos del Señor Jesús si no hay en nuestro hogar armonía. Por eso es importante. Las almas están de por medio. Personas salvas están de por medio. Y si nosotros no tenemos sumisión, si ustedes no son sumisas, el hogar no va a tener paz. Y perdemos efectividad para alcanzar las almas perdidas. Dios nos ayude. ¿Lo entendimos? Oremos. Padre, termina la enseñanza. Tú sabes, Señor, cuántas filosofías hoy humanistas rigen tantos matrimonios e influyen sobre la vida matrimonial aún de los cristianos. Ayúdanos como cristianos a volver a tu palabra, a no permitir que las verdades y principios que usted nos dio allí las abusemos como esposos cuando se trata de nuestro hogar y familia. Que no seamos esposos abusivos, esposos que deshonramos tu palabra por la manera como guiamos el hogar. Pero al contrario, Señor, que seamos para nuestras esposas una fuente de bendición, un gozo, una alegría, un contentamiento. Pido tu gracia, Señor. Yo sé que hay tantos esposos que aunque se llamen cristianos, nomás profesan, pero no practican. Ayuda a esas esposas cristianas que batallan con un esposo carnal. Ayúdale, Señor, para no encontrar en eso una causa de rebelión, sino una causa de clamar a ti más. Pedimos tu gracia, Señor, sobre nuestros hogares, porque queremos ser hogares bendecidos por ti. Queremos tener hijos e hijas bendecidas por usted. Queremos tener, Señor, una familia que se distingue como una familia cristiana para gloria suya. Pedimos su gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hay unos anuncios y el pastor Jeremy luego nos despide en oración. Ah, gracias, hermanos. Qué bendición, hermanos. No hemos fallado hasta ahorita. Yo creo que hemos alcanzado casi los 50. los 50 personas, estamos repartiendo más o menos esa cantidad de folletos, y los hermanos sugieren, ya están listos, hermanos, para nomás el que levante la, los que levanten la mano, usted parte de los 50, ahí levante su mano, ahorita le van a dar, hermanos, sugieres más rápido que ligero, hermanos, y así háganle llegar a todos, todos, todos. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Estamos sembrando la semilla en todo Mission, en McAllen, en Edinburgh, en México, y a donde andemos estamos sembrando la semilla. Gloria al Señor por eso, gloria al Señor. Gracias, hermanos, por ello, gracias. Allí están los hermanos repartiendo los paquetes de literatura. Cada uno lleve sus 10 a lo menos, hermanos, para que así ustedes tengan suficiente. Para todos estamos ya, yo sé que nos falta ya algunos que están en el evangelismo, pero los que estemos, hermanos, lleven, ¿oyeron? Yo estoy seguro que a usted le va a hacer falta más alguno. Dios le va a dar una oportunidad hoy, en esta semana, para darle un folleto a alguien. Así es que déle la mano así en alto para que los hermanos suyos le lleven uno y alcancemos. Yo sé que hemos estado alcanzando casi los 50, casi las 50 personas. Hermano, lleve varios allí. ¿A quién más le falta? ¿Ya nos queda, eso es todo, queda llena la canasta todavía, hermano? Hay bastante en la canasta, quedan 5 en la canasta, ok. Pues estamos, yo creo, casi llegando ahí, hermanos. Lleven suficiente, hermanos, sugiere para que terminemos rápido. Pastor, unos anuncios.
Tres anuncios rapiditos que están en sus boletines que queremos nomás que recuerden. El primero, el más importante, este jueves en la noche tenemos reunión de varones, va a ser en la casa del pastor. Entonces, a las 7, si necesita la dirección, ahí está en su boletín. Pero no olviden, este jueves a las 7 es la reunión, vamos a tenerlo ahí en la casa del pastor. También, hermanos, ahí en su boletín hay un QR code que se mira ahí en la esquina. Es para el banquete de Visión y Victoria. So, favor de usar su teléfono para enlistarse. Es para saber cuántos platos necesitamos en el banquete. So, si no se apunta usted y su familia, a lo mejor no comen en ese día. So, favor, háganlo, use su teléfono para así registrar digitalmente. Y así nos preparamos para ese banquete que va a ser de tanta vida. Bendición el 7 de marzo. Su favor, este domingo, el próximo domingo, hagan todo lo posible para enlistar ahí a usted y su familia, cuántos van a estar con usted para tener suficientes platos para ese banquete. También, hermanos, en su boletín deben tener un anuncio del directorio, hermanos. Al salir, estamos haciendo update a nuestro directorio. Queremos asegurarnos que todos las direcciones, teléfonos y todos los miembros de la iglesia están al tanto. So, queremos, al pasar ahí al lobby, hay una mesa ahí que dice directorio. Nomás checa el directorio, hermanos, para asegurar que todo la información que tenemos esté el correcto, all right? Tu dirección a la casa, el teléfono, el foto que está allí. Y si no hay, favor, nomás corregirlo, ok? Si no está, nomás pasa por la mesa, puede checar su nombre, su familia. Si hay alguna información que está mal, corrígelo allí. Antes de imprimir a los nuevos directorios, queremos asegurarnos que todo lo que está, la información que está ahí está correcta. So, favor de hacer eso al terminar aquí el servicio. Por último, hermanos, no olviden el día de trabajo, el 29, es en 2 semanas, hagan planes para estar, tenemos mucho trabajo que queremos hacer aquí en la propiedad para que la casa de Dios se mira maravilloso. So, hagan planes para ser parte de ese día de trabajo aquí en la iglesia. All right. Esos son todos los anuncios, no olviden, varones, quedarse nomás rapidito aquí en el santuario, aquí todos los varones para una breve reunión con el pastor. All right. Les voy a pedir que se pongan de pie conmigo, vamos a orar y así quedar despedidos hoy en esta noche. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por la bendición de estar aquí en tu casa. Te damos gracias, Padre, porque hemos escuchado de ti, de tu palabra. Te pido ahora.